At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este viernes 12 de enero del 2024. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, excelente tarde.
Bueno, nos vamos con lo más importante en la información. Ayer ya nos lo decía Juan Angulo cuando platicábamos con él, que no había transporte en Acapulco, pues por segundo día consecutivo suspenden el transporte público en Acapulco por amenazas del crimen organizado. Ayer escuchábamos en punto al especialista, bueno, al encargado del transporte por parte de la del gobierno municipal, diciendo que pues que se habían asustado, con muchísima razón, sí, los transportistas. De hecho, es en demanda de seguridad que los choferes de autobuses urbanos, urbans y taxis colectivos realizaron un paro de labores en Acapulco ante las amenazas del crimen organizado. De acuerdo con el periódico El Sur, ayer circuló un audio en WhatsApp que advertía que no querían ver a los choferes de todas las modalidades trabajando porque si lo hacían los iban a matar o a quemar sus vehículos. Entre los hechos de violencia que se registraron ayer, el chofer de un camión urbano fue herido a balazos por sujetos que lo persiguieron hasta la terminal de camiones de la ruta Hospital Vacacional. En otro caso, hombres armados robaron una camioneta urbana en el poblado de La Poza, en la zona Diamante, y luego la quemaron. Es decir, no solo hubo amenazas, es que pasaron a los hechos. Por la tarde, varios hombres atacaron a balazos un sitio de taxis en la colonia Icacos. Vamos a tenerle, por supuesto, toda esta información de entrada en unos momentos más con Juan Angulo, director del Sur. Nos lo decía el día de ayer, no fue nada pasajero. Una ciudad como Acapulco se queda sin transporte, y como usted sabe, esto en medio pues de todas las consecuencias todavía de Otis, y una ciudad que está tratando de levantarse. Así es que bueno, le estaremos hablando de eso.
Bueno, Denise, y padres y madres de Ayotzinapa rompieron el diálogo con el gobierno federal luego de asistir a una reunión en la Secretaría de Gobernación. Padres y madres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos anunciaron que suspendieron por lo pronto el acercamiento con la Comisión de la Verdad tras haber denunciado que quieren confrontarlos con otro grupo de padres de familia que se encontraban justamente en ese lugar. Esto dijo Mario González, padre de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos. Escuchemos.
Creo que es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos. Desafortunadamente vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres de familia.
Bueno,
tremenda declaración.
Sí, muy fuerte.
Tremenda declaración, y hay que decir, se acerca el final del gobierno. Efectivamente, pues no hemos avanzado en el hallazgo de los restos de los jóvenes, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La relación cada vez ha sido más tensa entre los padres y los defensores de los padres, y todas las, digamos, las entidades autónomas que han intervenido en esto, desde el GIEI hasta todos los abogados de organizaciones independientes. Y esto tiene que ver con el enfrentamiento de todas estas organizaciones con el ejército, a quien le exigen que dé información que no ha dado. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, el GIEI demostró que en un consecutivo se tenía información, digamos, del número 7 y del 5, pero no querían entregar el 6. Esto es un ejemplo. En todo caso, el presidente pues ha tomado, digamos, el lado del ejército, diciendo que ya entregó todos los documentos. Vamos a platicar de este tema con Pablo Ferri, periodista del País, quien ha seguido muy de cerca todo este caso. Y el tiempo me dio la razón, dice el gobernador de Nuevo León, sobre los acuerdos del PAN y el PRI en Coahuila. En un video que subió a sus redes sociales, Samuel García presentó documentos que aseguró contienen las 11 peticiones que le habían hecho los dirigentes del PRI y del PAN para dejarlo, o sea, para básicamente aprobarle su licencia y dejar como sustituto a alguien cercano a él. Según Samuel García, había peticiones de dinero y cargos. Vamos a escucharlo.
Tenemos que ir a una pausa, Denise, y regresando escuchamos el audio.
Lo escuchamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y comentábamos que a raíz de este acuerdo que dio a conocer el propio presidente del PAN, este acuerdo entre el PAN y el PRI en Coahuila, y que ha sido un escándalo, pues Samuel García, el gobernador, aprovechó para dar a conocer el documento que dice le hicieron o le propusieron los dirigentes del PRI y el PAN para que lo firmara y de esa manera le aprobaran su licencia, y además dejándole un sustituto cercano a él. Según Samuel García, había peticiones de dinero y cargos, y esto es lo que dijo.
¿Qué pedía esta gente? 2.500 millones de pesos. ¿Se imaginan para qué son? ¡Para robárselos! 2.500 millones que puedes hacer muchas escuelas y hospitales para Nuevo León. La querían para ellos. Querían anuencias de todos sus negocios.
Bueno, pues interesante. Ya estaremos platicando de cómo está la... ¿Cómo termina la semana política? Hubo varios personajes, por supuesto, el presidente del PAN. Estuvo también, sí, también el sustituto de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque en Fast Track se convirtió en licenciado en Derecho. En fin, hay varios personajes, sí, de esta semana. Por cierto, Marco Cortés le respondió al presidente. En fin, ya lo habíamos dicho el día de ayer, le respondió por X, por Twitter, diciéndole que en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos. Pero esta mañana estuvo en entrevista con Ciro Gómez Leyva aquí en Grupo Fórmula y insistió en la necesidad de transparentar lo que él llama acuerdos en política. Vamos a escucharlo.
Nosotros creemos que la política debe ser transparente, a la luz del día, a la vista de todos, y que en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos, y obviamente lo deseable es que quienes ofrecieron acuerdos pues los cumplan.
Es lo mismo que escribió. Lo interesante es que considere acuerdos políticos el documento que se dio a conocer, porque eso es justamente lo que está en duda. ¿Es eso un acuerdo político? ¿Repartirse o exigir notarías, pedir oficinas de recaudación? En fin, ¿es eso justamente acuerdos políticos? En fin, lo estaremos, por supuesto, platicando. Por cierto, Xochitl Gálvez, precandidata de, y lo decíamos, que pobre Xochitl con esto, o sea, que no le ayuden, pero pues ayer justamente dijo esto.
Son conflictos internos como los que tiene Morena, como los que tienen los partidos. En mi caso, yo he dicho claramente que llegué aquí por el apoyo de 1 millón de ciudadanos. Soy una candidata ciudadana que tiene una visión muy clara de cómo ejercer la política.
Bueno, y en más asuntos políticos importantes, Denise, presentan Morena y aliados la lista de precandidatos al Senado tras la realización de encuestas y de llevar a cabo una valoración política y de la trayectoria de las 65 personas inscritas. Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde dieron a conocer a los precandidatos al Senado en 7 estados. ¿Cuáles son? Campeche, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Destacan en esta lista los nombres de, por ejemplo, Rosalinda López, hermana del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, también y esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Por Yucatán, Verónica Camino Fajart buscará la reelección en la primera fórmula, y en la segunda aparece el expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien ahora milita en el Partido Verde. Y para Guanajuato quedó en primera fórmula el titular de la Profeco todavía, Ricardo Sheffield.
López Obrador presentará un último paquete de reformas el 5 de febrero, las ha estado anunciando. En la conferencia de prensa esta mañana dijo que no asistirá a Querétaro a la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, porque se va a quedar en la Ciudad de México justamente para presentar un paquete de reformas sobre salarios. Dijo este tema de que los salarios no pueden, aumentar por debajo de la inflación. El tema de las pensiones, el presidente quiere que las pensiones se acerquen al 100% del último salario percibido. La de materia electoral, la reforma al Poder Judicial. Varias de estas, como sabemos, requieren una mayoría calificada que no tiene el presidente en estos momentos. Pero, pues, la política y está ardiendo en este inicio de campañas, así es que habrá que ver qué es lo que ocurre. Dijo que la secretaria de Gobernación es la que va a acudir, Luisa María Alcalde, a Querétaro en su representación, pero en todo caso lo más importante es este anuncio del último paquete de reformas que va a presentar 5 de febrero.
Y bueno, ya en otros asuntos destacados, muy lamentable, asesinaron a una activista trans en Michoacán. Movimiento Ciudadano informó que ayer fue asesinada Miriam Ríos, comisionada de ese partido en el municipio de Jacona. Fue agredida, de acuerdo con sus versiones, a tiros en un puesto de gorras que atendía en el municipio de Zamora. Recientemente había externado su interés de formar parte de la planilla para regidores de su municipio. Miriam Ríos será sepultada este viernes y, de acuerdo con el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño, la activista de la comunidad LGBTQ+, no había o no se sabía que habría recibido amenazas previas.
Mira, la comunidad LGBTQ+, y en particular la comunidad trans, siempre sujeta a muchísimas agresiones, esa es la verdad. Y en el marco de esto, por cierto, vamos a retomar un tema, y hoy lo retomaron, por cierto, en la mañanera también, que es este tema de que López Obrador en la semana, pues es el presidente de la República, saluda, le da un beso a Salma Luévano, que es una diputada trans, se da cuenta que su nombre le causa un claro conflicto al verlo, y después al día siguiente habla del señor vestido de mujer, y esto pues obviamente luego le pidió disculpas, etcétera, pero deja muy claramente ver la posición lejana del presidente respecto a estos temas y además la dificultad para manejarlos. Exacto. Claramente, ya ni qué decir, y por supuesto pues no es un buen mensaje. Esto es además con comunidades y con grupos que en general les son favorables y políticamente están cercanos al presidente. Hoy lo vamos a platicar con Genaro Lozano sobre esto que se llamaría ya el señor vestido de mujer, y pues que revela, mira, hoy Juan Ignacio Zavala lo dice muy bien, obviamente es una cuestión también de edad y que mucha gente
generacional, edad, sí.
Claro, tiene problemas para estos lenguajes.
De verdad no saben manejarlo, ¿no? A veces es falta de información o de educación en el tema, no saben cómo manejarlo.
Sí, pero es el presidente.
Sí, ¿no?
Es el presidente. O sea, es que es distinto porque efectivamente
sus palabras pesan,
lo que le apoyo, lo que uno le puede decir a su abuelito y demás, pero no, es que es el presidente. Y el presidente y sabe que estas cosas son políticas y que tienen, o sea, decirle a un trans señor vestida de mujer, dice que la va a ver y que se va a reunir. Pero bueno, en todo caso, el presidente nunca ha sido, y lo sabemos, la verdad, lo conocemos desde hace mucho tiempo, nunca ha sido en estas materias en absoluto, no le parecen prioritarias, no le parecen importantes, ni simplemente esa era la diferencia entre el gobierno de López Obrador y el de Marcelo Ebrard. Una de las diferencias más claras era la relación con este tipo, con esta izquierda, vamos a ponerlo así. Pero bueno, quedó muy claro en este momento. Pero bueno, en otras cosas, rescatan a 61 migrantes en Reynosa, tienes la información.
Así es, Denise, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías de Tamaulipas, como decías, rescataron a 61 guatemaltecos, salvadoreños y ecuatorianos que estaban privados de su libertad en una casa de seguridad de la colonia Balcones de Alcalá, y es una noticia de la cual estamos pendientes de su desarrollo.
Y bueno, un tema que va en el mal sentido, la empresa Hertz de alquiler de autos anunció que va a vender la tercera parte de su flotilla de vehículos eléctricos en Estados Unidos, son 20,000, porque no tienen demanda. Ante la baja demanda de este tipo de autos, de hecho, pues, se había presentado cuando lo anunció como la empresa de renta de vehículos con mayor inversión en autos eléctricos, pues era como un signo hacia dónde iban los tiempos, pues ahora anunció que comprará automóviles con motor de combustión interna para satisfacer la demanda de sus clientes. Interesante. Ya lo estaremos platicando más adelante. México crecerá 3.5% en 2024. El presidente destacó que a pesar de la pandemia, la economía del país cerrará este año con un PIB de 3.5 arriba y un promedio anual en el sexenio de 1.3, lo que calificó como una hazaña. Hoy es viernes y los viernes, ya sabe, platicamos con Raúl Feliz. Vamos a tocar bases sobre estas cifras que dio el presidente y bueno, sobre cómo considera efectivamente el crecimiento registrado hasta ahora y las expectativas hacia adelante.
Y en asuntos internacionales, Denise, el gobierno de Ecuador busca subir el IVA para financiar esta guerra. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional de ese país un proyecto de ley que propone aumentar de 12 a 15% el impuesto al valor agregado. Este proyecto plantea aumentar este impuesto, que significaría una recaudación aproximadamente en estimaciones de 1.300 millones de dólares, según estos cálculos del gobierno. Ayer, por lo pronto, el presidente Noboa había anticipado que se tomarían medidas económicas duras, así las calificó, porque dijo: una guerra cuesta y cuesta dinero.
Uf, todo difícil allá. Muy difícil. Bueno, y le tendremos información en Perú. La fiscalía pide 34 años de prisión contra Pedro Castillo. Esto 13 meses después del intento del expresidente de dar un golpe de Estado. La fiscalía presentó su acusación. Solicitan 34 años de cárcel para el presidente, que, hay que decirlo, no fue un golpe de Estado armado ni mataron a nadie. Él intentó disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. Suena mucho los 34 años de cárcel. Estados Unidos y Reino Unido atacan blancos hutis. Fuerzas armadas de ambos países bombardearon la madrugada de este viernes posiciones hutis en Yemen.
Tenemos que ir a una pausa.
En respuesta a ataques de los rebeldes contra buques. Vamos a una pausa. Regresamos con con la información.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Juan Angulo con nosotros. Te agradezco, Juan. ¿Cómo estás, director del Sur de Guerrero? Pues ayer nos decías que no había transporte. La verdad, no me imaginé que fuera, que no había punto y que no había en ese momento ni iba a haber en el día, y que hoy tampoco. Una situación realmente grave.
Sí, Denise, realmente grave, y como tú dijiste en el resumen, esta ausencia de transporte fue resultado de amenazas del crimen organizado que le llegaron a líderes y choferes de todas las rutas y modalidades de transporte vía WhatsApp, pero también amenazas llevadas a la práctica, ¿no? No solamente... Y destaca dónde ocurrieron los hechos de violencia. Denise, ayer a las 9 de la mañana fue atacada una base de camiones. La ruta se llama Hospital Vacacional, cerca de la costera, cerca de donde está ubicada la Secretaría de Salud Federal. Dispararon a todos los choferes que ahí se encontraban. Quedó un chofer herido. Después atacaron un sitio de taxis en la colonia Icaco, cerca de donde está el hotel que se llamaba antes Hyatt, muy conocido, se llama ahora Dreams, uno de los cerrados, de los que se mantienen cerrados después de Otis. Después quemaron una camioneta Urban en el Boulevard de las Naciones, que es la calle principal de la zona Diamante, la avenida que conduce al aeropuerto de la ciudad. Es decir, tres lugares muy sensibles de lo que es la vida cotidiana en Acapulco, donde ocurrieron estos ataques, Denise. Ayer comenzó la jornada con una protesta de choferes que tienen ruta hacia la Costa Chica, por un problema que no tiene nada que ver con la inseguridad. Y de aquí el director de transportes se basó para decir que no había ningún problema, que todo se había arreglado, que el único problema que existía era el de estos choferes que se oponían a la aplicación de un nuevo reglamento de cuántos pasajeros pueden transportar en cada unidad. Y así estas declaraciones, Denise, mientras en todo Acapulco no había transporte por el problema de la inseguridad, y lo atribuyó esto aún a que hubo choferes que se asustaron por un borrego, ¿no? Bueno, pues es un susto que ya dura 2 días, hoy está la misma situación. Anoche el ayuntamiento informó que llegó a un acuerdo con las autoridades federales, con el gobierno del estado, para poner en marcha un operativo de seguridad y garantizar la movilidad de choferes y de ciudadanos. Y anoche mismo un alto mando de la Secretaría de Seguridad, un subsecretario y el vocero de la Mesa de Seguridad hicieron un recorrido para supervisar que este operativo anunciado estuviera funcionando. Bueno, pese a estas promesas de las autoridades o estos anuncios de las autoridades, los choferes no confiaron y de nuevo no salieron hoy a las calles.
Ahora, lo que quiero entender es qué hay detrás de esto. Es decir, no es la primera vez que los grupos criminales, estoy segura, se van en contra de los transportistas. ¿Es otro grupo? Leí en alguna parte que los transportistas ya pagaban derecho de piso a un grupo criminal. ¿Qué otro grupo estaría entrando? ¿Qué tiene que ver esto o cómo lo explicamos?
No estamos tan seguros de esa
explicación.
Más bien parece ser que no hay dinero, la economía está...
Es eso. Tiene que ver con Otis.
Claro, la economía está parada. Pues no hay turistas, ergo disminuye el narcomenudeo.
¿Usted es la desesperación?
Están cerradas los negocios, entonces disminuye los ingresos por extorsiones y cobro de piso. Entonces la única actividad más o menos que se ha restablecido es la del transporte, y se están yendo. Bueno, el caso, tenemos una evidencia de ahí, hubo un paro de transportistas hace unos 10 días de una de las rutas. Dijeron que les estaban exigiendo una extorsión. Reanudaron el servicio al segundo, tercer día, no recuerdo bien. Les preguntamos por qué y dijeron: es que ya nos pusimos de acuerdo y ya les pagamos la cuota.
Ya. Entonces, digamos, la hipótesis que tú, o sea, la explicación más plausible para ti es más bien Otis obviamente descompuso la economía de todos, incluyendo de los criminales, y se están yendo sobre lo poco que ha tenido que funcionar y que ha tenido que volver o que ha podido volver a iniciar del todo. Te iba yo a preguntar, de hecho, el presidente estuvo allá, estuvo el gobierno, hicieron declaraciones de que el casi 50% de los hoteles estaban abiertos, que, en fin, ¿cómo ves tú esos datos que dieron respecto a la actividad que se está viviendo allá en Acapulco?
Sí, sí, Denise. Nada más para este mismo tema, yo nunca había, no me acuerdo de 2 días seguidos sin transporte público en Acapulco, por lo que decías que no es la primera vez de ataques. Entonces quiere decir que sí es algo que tiene que ver con algo nuevo, ¿no? Y algo es pues el paso del huracán, ¿no? No hay otra explicación, y las cosas van muy lentas, van lentas. Sí, efectivamente, se abrieron hoteles, pero el porcentaje real de ocupación fue de 16%. Acuérdate que teníamos 20 mil cuartos de hotel disponibles y solamente se abrieron 4,500, y la mayoría de pequeñas hospederías. El 90%, si no me equivoco, de los hoteles de 4 y 5 estrellas, que son los que se llenan en la temporada vacacional de invierno, siguen cerrados. Y algunos, como este que te decía, el Dreams, dice que hasta dentro de 3 años, si acaso, otro como el Elcano cerró definitivamente, ya liquidó a todos sus trabajadores, y todos los hoteles y y condominios que son también condominios de segunda residencia, es decir, de gente que viene realmente a vacacionar, siguen los condominios abandonados y los hoteles en remodelación algunos y otros de plano inmovilizados, cerrados.
Bueno, pues sí, nada fácil la situación allá y obviamente, como tú dices, esto nunca había ocurrido, tiene que haber una explicación y la explicación, pues que suena plausible y creíble es, esto ha afectado a todo mundo, incluido a los grupos criminales y esto es lo que está pasando, pero bueno, muy fuerte en todo caso. También muy fuerte la falta de empatía que sentí de esta autoridad, no recuerdo su nombre, la verdad, el encargado.
Es el director de transporte gobierno del estado, de no del gobierno municipal.
Ya, no me pareció nada empático, la verdad.
Oye, causó confusión todo el día, Denise, todo el día, porque estaba parado el transporte y él diciendo que todas las rutas estaban trabajando.
Bueno, en fin, te agradezco mucho y además nada más quiero sí decirlo, estamos hablando de unas amenazas creíbles y además creíbles y cumplidas. Entiendo perfectamente lo que signifique para los transportistas y las razones por las cuales lo pagaron. Pero bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Estamos pendientes de lo que ocurre en los próximos días.
Sí, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Está con nosotros Alejandro Martín. Él es Alejandro Martín Sidney, presidente de Canaco Servitur, sobre este tema y lo que les está ocurriendo a pues los negocios ahí en Acapulco. Le agradezco muchísimo. ¿Cómo estás, Alejandro?
Denise, muy buenas tardes. Saludo a tu auditorio con mucho respeto siempre.
¿Cómo están?
Pues bueno, ahorita estamos ante una situación complicada a raíz de el día de ayer que se rumoraba en redes sociales de amenazas contra el sector transportes. Se cumplen algunas de ellas, ¿sí? Hay ataques al transporte público y eso generó que se detuviera la ciudad, que la movilidad de la ciudad se detuviera y eso afecta directamente al comercio, al servicio y al turismo. El día de ayer más de 80,000 trabajadores quedaron varados, más de 120,000 niños no pudieron llegar a su casa de la manera habitual, muchos de ellos llegaron caminando. Hoy definitivamente nuestros hijos decidimos no llevarlos a la escuela.
No mandarlos, claro.
Los que no tienen un vehículo, la gran mayoría de la población, pues no tiene un vehículo para llevar a sus hijos a la escuela.
Sí, entonces esto es tremendo en una ciudad que está intentando recuperarse.
Es lo que yo he venido declarando, que desgraciadamente hay personas que no tienen un compromiso, un cariño con la ciudad, después de todo lo que hemos vivido, y hemos recibido la mano generosa de muchas organizaciones, de muchos ciudadanos que han mandado despensas, que han mandado apoyo.
Alejandro, perdóname que te interrumpa, perdón, déjame hacer una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos nada más hablando de lo que se está viviendo allá. Me imagino muy difícil para los negocios. Alejandro Martín está con nosotros y pues eso, simplemente de por sí tienen que estar enfrentando esto y luego pues grupos criminales paralizan el transporte y me imagino que esto pues significa también una caída en las incipientes actividades, Alejandro.
Es correcto, Denise. El día de ayer tuvimos pérdidas arriba de los 87 millones de pesos, el comercio, el servicio, el turismo Acapulco, en los diferentes segmentos económicos. La clase trabajadora, la más afectada, muchos de ellos no llegaron a sus empleos y muchos otros quedaron varados sin poder regresar a sus casas. Por eso tomamos la decisión, los empresarios, de cerrar a partir de las 4 de la tarde y 6 de la tarde para poder tener consideración con nuestros colaboradores para que, pues si tenían que caminar, pues no caminaran en la noche.
Sí,
entonces,
lo imagino.
Muchas empresas cerramos ayer, hoy vamos a continuar, vamos a cerrar el comercio a partir de las 4 de la tarde en las zonas donde pues tenemos más conflictos, hasta las 6 las tiendas de conveniencia, los grandes consejos y franquicias también así lo están haciendo, para tener esa consideración con los colaboradores, con nuestros trabajadores, que pues desgraciadamente en esta situación son los que usan el transporte público en su gran mayoría.
Bueno, pues te agradezco mucho. Vamos a estar muy pendientes, Alejandro.
Gracias, Denise, a ti y a tu programa por estar pendientes de Acapulco siempre. Un fuerte abrazo a tu auditorio y en lo personal a tu producción.
Gracias, gracias. Y bueno, pues nos vamos con otras cosas. Está con nosotros Pablo Ferri y hay este desacuerdo ya muy, muy flagrante y abierto entre el gobierno y los padres de los 43 de Ayotzinapa. El presidente dijo que él no confiaba en el GIEI. En sus declaraciones dijo que querían los padres. Básicamente todo esto viene a que el gobierno les abrió, les dijo a los familiares y a, que fueran a buscar los documentos a, pues con el ejército, a los archivos. Y esto se volvió todo ahí una cosa. Es que, fíjese usted, decirle a alguien, ve a buscar en los archivos a ver si tú encuentras algo porque crees que no te lo han dado. Pues sí, pero el control de los archivos está en manos de esas personas que tú piensas que te lo están ocultando. Entonces, y luego fueron y se encontraron ahí en Gobernación a otro grupo de padres con los que entiendo que hay una diferencia. En fin, Pablo, está terminando esto muy mal.
Sí, muy muy mal. Y yo no pensaba que fuera todo así, la verdad.
No, yo porque... tampoco.
Sí, porque yo creo que al fin y al cabo la figura de Alejandra Encinas, que salió de la Comisión y de la Secretaría de Gobernación en octubre, aunque criticado y señalado por ambos lados, desde Presidencia por un lado, desde luego, pero también desde la colectiva de familiares, mayoritario, de alguna forma sí mantenía las piezas relativamente unidas, ¿no? Lo que hemos visto es que cuando salía Encinas se le llegaba de su sustituto, la forma de funcionar de la cobija ha cambiado mucho. O sea, esta reunión que se programó para el jueves, para ayer, en la que de repente aparecen este grupo pequeño, en realidad, de familiares, que sí que son familiares de algunos de los 43,
sí, sí, sí,
pero que al fin y al cabo no están implicados en la pelea del grupo mayoritario estos años, que su último evento público fue una marcha de apoyo de José Luis Abarca en Iguala hace 1.5 años. En fin,
sí, lo recuerdo.
Por lo menos, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y entonces ellos aparecen ahí en la misma reunión a la que iban a acudir el colectivo mayoritario, no les avisan de esto. Luego el comunicado que saca la COBAJ horas más tarde sugiere que el desacuerdo se ha producido con un grupo minoritario de familiares, lo cual no es cierto. Entonces entiendo que, bueno, que son al final movimientos de cara al público con la idea de proyectar una imagen en la que el gobierno está comportándose de manera adecuada y son algunas familias pequeñas, pocas familias, las que no están de acuerdo, lo cual pues no.
Pero si vamos al meollo del asunto, Pablo, porque creo que es importante, o sea, yo no pongo en duda en absoluto que Alejandro Encinas y que en su momento el presidente dijeron nosotros vamos a llegar al fondo de este asunto y se lanzaron en el tema. Y conforme fueron avanzando, evidentemente, y lo recordamos de esta conferencia de prensa inolvidable de Alejandro Encinas, el tema era que tal y como los padres lo habían dicho y reconocido por el gobierno, pues los militares habían jugado un papel mucho más importante del que se había querido aceptar y que habían tenido mucho más información. Sabemos ahora por Guacamaya Leaks que el gobierno, que el ejército sabía del control de Guerreros Unidos sobre la zona, lo cual siempre es muy inquietante, que estaban súper informados de lo que se acusaba a Abarca, que a Abarca se le acusaba de muchas cosas, incluso de homicidio directo, de haber matado él a una persona y que había un testigo al respecto. Es decir, que todo esto estaba en manos de, y la información estaba en manos del gobierno y no hizo nada. Ahí hay mínimo un problema de omisión que dejó en la indefensión a muchísimas personas a las que tuvieron o no tuvieron que ver esa noche con el movimiento de Ayotzinapa, pero a todos los dejaron en indefensión. Es una no acción del gobierno ante una información clara de que se estaba pues viviendo bajo el dominio de un grupo criminal y de un alcalde que estaba directamente acusado de homicidio. Y cuando empieza a salir esta información, empieza a crujir el sistema y empieza a crujir porque al mismo tiempo que van por esa investigación y que están saliendo estas cosas, el presidente cada vez le está dando más lugar al ejército y empieza a estar en medio de esta tensión. Y al final creo que opta por creerle al ejército, es decir, le dicen no tienen otros documentos y lo acepta, y eso lo pone en una digamos en falso y ya completamente enfrentado con los padres. Creo que es así, se puede resumir.
Sí, vamos, yo creo que es un resumen perfecto de lo que ha ocurrido. Hay un momento, seguramente en los meses centrales del año pasado, en el que esa decisión, consciente o inconscientemente, se toma. ¿Sí? Efectivamente se toma, ¿no? Porque claro, las preguntas a partir de la inexistencia que defiende López Obrador, de esos documentos que piden primero el GIE y luego las familias en su nombre, entraña muchas dudas de por qué no existen. Si es que es verdad que no existen, vamos a jugar con la hipótesis de que es verdad que no existen. ¿Por qué no existen? ¿Qué pasó con ellos? O sea, el GIE claro en su último informe en julio pasado de por qué asumían la existencia de estos documentos.
Sí, aquí nos lo dijo claramente Ángela Buitrón. Ajá.
Y entonces, si no existen, habría por lo menos que investigar por qué no existen, ¿no?
Pero
es
hasta si se destruyeron. Claro.
Exactamente.
Y mira,
pero es que ni siquiera se ha abierto esa posibilidad. O sea, para López Obrador, la mera mención de los documentos casi que es una especie de ataque, ¿no? Entonces, pues no hay espacio siquiera para dialogar con él, porque no hay forma de que él entienda o quiera entender que, oye, esto no puede ser así, ya está. O sea, puede ser si quiere, pero no debería.
Pero mira, y creo que en el fondo hay algo más delicado y que para mí es lo que Ayotzinapa nos demuestra, que es que investigar a Ayotzinapa termina siendo investigarse a sí mismos.
Ah, claro.
Y esa es la razón por la cual en una medida o en otra, los gobiernos no han avanzado. Algunos de una manera muy descarada, y estoy pensando, por supuesto, la idea de en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que tampoco es difícil entender que ellos lo que dijeron, en un momento dijeron, ¿sabes qué? Resuélvelo rápido, déjalo en el ámbito de lo local, por favor, hazlo lo más rápido posible, quítame esto de encima. Y claro, aquí nunca nadie ha pensado que ni Peña Nieto ni nadie mandó asesinar a los muchachos o secuestrarlos, no. Cuando se habla de que el Estado estaba involucrado, tiene que ver con que instancias del Estado estuvieron al tanto, tuvieron acciones esa noche que ayudaron o que omitieron su acción de salvaguarda de los ciudadanos y de los jóvenes, en fin, y que después además actuaron para encapsular el resultado de tal manera que los rozara lo menos posible. Pero que los rozara lo menos posible quiere decir al Estado, al ejército, a todo al ámbito federal, etcétera. Y lo que vemos en el país, no en Iguala, lo que vemos en muchas partes es que la imbricación, la relación estrecha y compleja del Estado en todos sus niveles con el crimen es de tal magnitud que una investigación, esa u otras, llevaría siempre a que al que investiga empieza a pisarse a sí mismo. Y eso es lo que lo vuelve tremendo.
Sí, no, desde luego, o sea, es que eso es así, pero a mí eso me hace pensar en cómo se imaginaba López Obrador que iba a hacer entonces esta investigación. O sea, quiero decir, una persona como él, con la experiencia que tiene él, no se imaginaba que en algún momento una investigación de este tipo, con la ambición con la que se planteaba, iba a tocar el hueso, y que al tocar el hueso se iba a parar como se ha parado.
Mira, yo creo que la verdad, te contesto, Pablo, yo creo que no es lo mismo estar fuera del ejercicio del poder que en el poder. Esa es la verdad. Yo siento que obviamente pensó que iban a dar con el hallazgo de los restos, que en el camino no iba a empezar simplemente a pisar esa cantidad de cosas, y eso es lo que creo. No tengo para nada una idea de que hay un engaño y de que hubo una se ofreció algo que nunca se pensó cumplir. No, creo que sí lo pensaban. Y además, conociendo a Alejandro Encinas y habiendo hablado con él a lo largo de muchísimos años, no me cabe la duda de que hubo una intención de descubrirlo, pero que hay un momento en que se tuvo que elegir entre dos cosas, y que esa elección se hizo, y que fue, le creó al ejército, y todo lo demás ya me resulta un estorbo, incluso, y no dudo además que no dudo incluso que haya intereses de quienes defienden a los 43 de Ayotzinapa, que haya intereses involucrados, políticos, de todo tipo. Pero sí, independientemente de eso, estoy convencida que hay un momento en que hubo una tensión profunda entre dos cuestiones, que era esa alianza del presidente con los militares y por otra parte, pues la necesidad de ir más allá y de contemplar otras cosas, escucharlos de otra manera, en fin.
Sí, pero la consecuencia es terrible, ¿no?
¿Sí?
Después de 5 años y cacho, vemos que tenemos restos de 3 de los 43, el hallazgo de 2 en condiciones aceptadas por todo el mundo, el hallazgo del tercero, que en realidad fue el primero, Alexander Mora, en 2014, en condiciones todavía no aclaradas, aquello del río San Juan, y 40 que no tenemos ni idea, pero ni idea, de dónde pueden haber quedado. Y eso a mí sí. Me parece que es un fracaso absoluto. Y por mucho que se decidiera en un momento con quién se iba a guardar lealtad, pues claro, la consecuencia es la que es y eso no se puede plantear.
Sí, y bueno, muchas cosas con las que nos quedamos, por supuesto, sobre la imposibilidad desde el Estado de investigar esto, al menos esa imposibilidad que es la que nos ha retratado estos 2 últimos gobiernos. Pero bueno, te agradezco mucho, Pablo. Vamos a ver, esto no se acaba y creo que va... esto va a ser una de esas historias que va a marcar a México, como hay otras que lo han marcado, justo por todo esto y por todo lo que implica, por todo lo que se sabe ya por lo que se sabe de este caso y que nos permite incluso pensar que en otros casos que se han ido mucho menos a fondo, pues hay algo muy similar. Te agradezco mucho, gracias.
Dale,
gracias. Bueno, nos vamos con otra información. ¿Tienes algo antes? Es que tengo a Óscar Zúñiga, pero nada más. Bueno, me voy con Óscar Zúñiga, que nos tiene la conferencia esta mañana.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no acudirá el 5 de febrero a Querétaro para la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución. Lo hará desde Palacio Nacional, desde donde presentará todas sus iniciativas de reforma, entre ellas las de salarios, pensiones, la electoral y, por supuesto, la del Poder Judicial. Bueno, pues también manifestó que tampoco acudirá a Guatemala para la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. Asistirá en su lugar la canciller Alicia Bárcena. Así lo dijo.
Voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo, el día 5 de febrero.
Por otra parte, Denise, pues dijo que debe hacerse a un lado las simulaciones para que no haya un Estado de Derecho, para que haya un Estado de Derecho en el país. Esto al criticar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quieren bajarse el sueldo, negándole la reducción de su sueldo a Lenia Batres, y dijo que aquellos ministros que no quieran ganar más que el presidente, que devuelvan el dinero a la Tesorería de la Federación, pero sin decir nombres, dijo que hay algunos que van a clínicas privadas y le consta que a alguno de ellos hasta se hizo una cirugía plástica. Así lo dijo.
Pues es una cuestión voluntaria. Si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación. Creo que eso no se lo puede negar a nadie. Y que si quiere ir al ISSSTE, pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas, donde ciertos personajes, al menos me consta de uno, del Poder Judicial, del más alto nivel, que con ese fondo de atención médica privada se hizo una cirugía plástica, respingó la nariz.
¡Qué horror!
Al hablar sobre el acuerdo PRI-PAN a través de la firma de un convenio, es algo histórico porque es muy difícil que este tipo de cosas se puedan documentar, y agregó que no es nada personal, pero solo les faltó repartir estos cargos a los verificadores de la pública. Así lo dijo.
Vamos a ir a una pausa y luego lo escuchamos. Y bueno, el tema este de la salud, pues sí, claramente, o sea, sí, cirugías plásticas, en fin. Pero bueno, ya lo hemos platicado en algún momento hablando de los seguros privados de diputados y senadores, que sí, lo deseable sería que ellos como que estuvieran afiliados, pero al ISSSTE. En fin, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información, ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos faltaba escuchar parte de lo que dijo el presidente. Hoy adelante.
Vía pública, sí. Faltó nada más ahí. Todos los de vía pública. Es que no es un asunto personal, es un asunto de carácter público. Es aleccionador, es para los jóvenes. Es que es muy difícil tener una prueba documental del tejemaneje de la política o de la politiquería. En México, el maestro de la simulación era Porfirio Díaz.
Bueno, esto por supuesto lo dijo a raíz de este documento que dio a conocer Marco Cortés. Le decía que también Samuel García, el gobernador, justo en el contexto de este documento, salió a mostrar un documento donde ponía lo que le pidieron para autorizarle la licencia y que pudiera dejar a uno cercano como el sustituto. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Samuel.
Querían anuencias de todos sus negocios. Todos los restaurantes, tables, antros, casinos que manejan los del PRIAN, porque se los han dado por años, no han saciado de saquear a México y a Nuevo León. Que no lo revise el Estado. Pidieron 11, aquí les pongo 8, aquí están las 11, lo hice público. 3, fíjense lo delicado de esto, no pagar impuestos.
Bueno, pues esa es una denuncia de Samuel. Está Roy Campos, porque vaya semana, Roy, mucho más intensa políticamente lo que pudimos anticipar al inicio. ¿Cómo estás?
Totalmente, totalmente. La única que habíamos dicho era lo de la fiscalía, pero se sumaron todos los escándalos posibles y afectaron a todos los actores políticos. El caso de Marco Cortés, diría yo, vas perdiendo y metes autogol. O sea, vas perdiendo, tienes todo. Y vas y metes un autogol. ¿Qué necesidad de hacer lo que hizo? O sea, podrás haberte peleado con el PRI en corto, pero hacer público un documento que te exhibe y que distrae a tu candidata.
No. O sea, hay una unanimidad, ¿eh? O sea, digo, en este país donde es difícil conseguir unanimidades, en este caso el único que no lo acepta, ¿sí?, es él. Es inaudito lo que hizo. A mí me parece muy revelador que él no considere o que insista en creer que eso se llama un acuerdo político, porque eso no es un acuerdo político. Pero bueno, creo que le dieron un balazo a Xóchitl y a su campaña, porque obviamente solo se ha hablado de eso, y pues la pregunta siempre es, ¿y con quién va a gobernar Xóchitl Gálvez? En lugar de que ella sea el centro de atención, pues es esto. En fin.
Te quedan 6 días de pre-campaña, y sí. Esto es lo más importante que ha pasado en la pre-campaña, y es negativo. Pues no, claro que la dañaste.
Sí, totalmente. Entonces, un daño, porque hablábamos de qué iba a pasar los últimos días de Xóchitl, se convirtió en los días de Marco Cortés, con todo lo que implica. Después, otra cosa también, los señalamientos de San Juana sobre el tema del presunto financiamiento ilegal, eso es de otro nivel, porque pues obviamente es un dicho. Hace unos momentos ¿sí? tuiteó algo, pero no han presentado realmente elementos sobre si lo que dice es hecho, son hechos reales. La única persona que cita, por cierto, que es Ricardo Rafael, ya la desmintió en sus acusaciones. Está el caso de Ulises Lara, que también se queda como fiscal interino, y pues eso no tendría ninguna importancia que se quedara como fiscal interino, no, lo conocemos bien, pero lo insólito es que de repente se volvió licenciado en Derecho. Sí,
lo del título. Oye, el otro título, el otro escándalo, Latinos, de Latinos destapa los de un amigo del hijo de López Obrador, ¿no? O sea, hay otro escándalo también ahí. Es decir, pues una semana de escándalos, de escándalos que les pega a todos, ¿no? Porque si no ves, a Morena le pega en dos vertientes, la parte del reportaje Latinos y la publicación de San Juana Martínez de La Jornada, las dos le pega a la parte
estoy
de Morena.
Estoy mal, o sin embargo creo que se lleva la
tenemos
semana.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Cortés, a ver, déjame ir una pausa y lo platicamos, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Roy Campos. En fin, yo estaba ya en la competencia de quién se había llevado el escándalo de la semana, Roy, pero bueno, creo que
total,
no es necesario.
Marco Cortés, sin duda.
Sí.
No, ¿por qué? Porque, oye, el documento con el que es el escándalo no te lo saca ningún adversario, lo sacas tú de tu escritorio.
Sí.
O sea, tú mismo te pegas, o sea, él se lleva no nomás como el oso de la semana, de la precampa, es el oso que hizo ahí él, ¿no?
Sí.
Oye, y para ser parejos, dime. También MC tiene su escándalo, ¿eh? También MC. ¿Por qué?
Ah, bueno, con lo de Alfaro, claro.
Con Alfaro,
bueno,
claro.
Es que ese destape fue horrible. Bueno, cada quien pensará lo que quiere. A mí me parece muy poco serio, dime.
Exacto. Los tres destapes tuvieron su damnificado. Sí. O sea, el de Beatriz, con la forma en que le hicieron a un lado cuando,
sí,
cuando
muy feo.
Destapa, ¿no? O Marcelo, que no se presenta también, no lo dejan entrar a la conferencia. Y ahora Alfaro, que no le avisan, se entera en las redes quién es el candidato. Pues sí, ¿no? Y hacen un destape muy fuera de la política, que atrae a alguna gente fuera de la política, ¿sí? Chela, compadre, etcétera, también, pero no hacen política de decirle a su principal activo que va a haber un destape.
Y mira, entonces, yo no sé si es mucho pedir, pero entonces la disputa por el poder es una disputa que parece de grupos, por cargos, ¿sí? Por prebendas, y pues las ideas brillan, pero por su ausencia. Me impresiona en ese sentido cuando Marco Cortés hoy con Ciro le sigue diciendo que hay que ser transparentes con los pactos políticos, y lo que me parece es más preocupante es que él crea que eso es un pacto político, porque ahí no hay nada. Es decir, ahí lo único que hay es te quedas tú con esto, me quedo yo con esto, sí, pero ¿para qué? ¿Cómo? Y nos pusimos de acuerdo en que esto es el objetivo. Nada, no hay nada más que un reparto, y es un reparto que en el fondo es recursos, es decir,
de migajas, reparto de migajas, también, de todo, peleándose todo.
Sí, todo, o sea, ¿no? Cualquier fuente de ingresos públicos y de potenciales negocios es lo que me estoy disputando. Eso no puede ser un acuerdo político, tampoco lo es efectivamente la filosofía fosfo, no es política tampoco.
Habría que ver si en los otros estados donde hicieron alianza hubo firmas de ese tipo o se les ocurrió, porque ganaron Aguascalientes y Durango, firma PAN PRI, perdieron Estado de México,
no es muy firmado algo. Digamos que me parece que no es muy aventurero decir que pues así es un modus operandi, no veo cómo.
Sí, pero para ahora es público por transparencia, ¿no? Porque Marco Cortés, sin darse cuenta que lo que está transparentando lo hace quedar en ridículo.
Bueno, y que lo que está transparentando pues es algo que nos dice de cómo se está cocinando la política, y efectivamente no es nada bonito y tampoco es muy invitador, insisto, y ahí es, y por eso es que Xóchitl es el personaje dañado de esta semana, porque
sí, totalmente.
¿Qué es eso? Total. Pero bueno, mucho más intenso de lo que pensábamos cuando platicamos el lunes.
Sí, bueno, creo que se estaban guardando todo para después de la rosca.
Una entrada política muy clara. Bueno, Roy, pues vamos a ver cómo pinta, ya ni sabemos, te iba a decir, pues buen fin de semana, platicamos el lunes a ver cómo está.
Igualmente.
Dale, gracias. Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas, Memo.
Sí, Denise, fíjate que Aeroméxico hace unos minutos, de manera institucional, publica que, de acuerdo con los criterios de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA por sus siglas en inglés, va a mantener Aeroméxico 19 aviones Boeing 737 MAX 9 en tierra hasta que esta autoridad estadounidense, así como el fabricante, decidan cuáles van a ser las inspecciones necesarias para su eventual regreso a operaciones. Y dice que por lo pronto, aquí pensando en los usuarios, dice tiene dos acciones concretas: flexibilidad de evidentemente los cambios de vuelo sin cobro alguno, y también notificaciones personalizadas para reacomodar a los clientes que así lo han solicitado, pero 19 aviones de Aeroméxico Boeing 737 MAX se mantienen en tierra, Denise.
Bueno, pues ahí está, y me voy en este momento, vamos a platicar con Carlos Arrieta, con este tema, el asesinato de esta mujer trans, comisionada municipal de Movimiento Ciudadano. Cuéntanos, Carlos.
Buenas tardes. Porque desafortunadamente la dirigente del Movimiento Ciudadano en el municipio de Zacona, aquí en Michoacán, Miriam Noemí Ríos, fue asesinada a tiros la tarde de ayer en el municipio aledaño de Zamora. La víctima estaba en su puesto de gorras, ubicado sobre la avenida Juárez de la Colonia Libertad, cuando sujetos armados dispararon en su contra. Los informes señalan que Ríos murió de inmediato, por lo que bueno, fue trasladado ya su cuerpo, que por cierto ya fue entregado a sus familiares. Miriam Ríos es escrita por los propios dirigentes, gente que la conoce como una mujer trans, pero muy activa, de no muchos recursos económicos, pero que se dedicaba también al activismo y a las causas sociales, además de que era la comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en el municipio de Tacuana. Miriam fue nombrada por la Comisión Operativa Estatal del Partido Naranja en esa responsabilidad hace 2 años después de las elecciones del 2021. Movimiento Ciudadano Michoacán condenó el homicidio y exigió a las autoridades dar de inmediato con los responsables de este hecho criminal. Él no descarta ninguna línea de investigación. Hasta este momento, o hasta el día que, hasta el pasado lunes, ella estuvo en una reunión de registro de precandidatos de Movimiento Ciudadano para las elecciones locales de este año. Bueno, ella no había al menos informado de que haya tenido amenazas, de alguna u otra parte, tanto de su activismo o de la parte política. Esto me lo dijo además Antonio Carreño Sosa, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano en Michoacán, de Luis.
Bueno, terrible. Te agradezco por el reporte. Gracias. Y está Genaro Lozano con nosotros. Y quise que recordáramos esto porque efectivamente la comunidad trans es de las comunidades más sujetas a este tipo de violencia. ¿Cómo estás, Genaro? Qué gusto saludarte.
Hola, mucho gusto saludarte a ti y a todos los.
Creo que es importante, digamos, detenernos en lo que nos platica Carlos Arriete, el asesinato de esta mujer, y es importante porque quería que hiciéramos un comentario sobre el tema del señor vestido de mujer, que fue el comentario que tuvo el presidente esta semana sobre una mujer trans de su propio movimiento, por cierto, Salma Luévano, y que creo que esa es la gravedad de ese tipo de discurso dicho por la autoridad.
Así es, Denise, pues de entrada, pues muy triste ahora este asesinato de Miriam Ríos, esta mujer trans, que en efecto pues se suma a los asesinatos de personas trans en México, lamentablemente en nuestro país, a pesar de los avances que ha habido en los últimos años, Denise, en el reconocimiento de derechos, ¿sí? A pesar de que ya una veintena de países, de estados de la República, reconoce el tema de la identidad trans, puede la gente acudir a los registros civiles a cambiar su acta de nacimiento para que sea conforme a su identidad, a pesar de que hay cada vez más esta visibilidad, lo mismo en los medios con Wendy Guevara, esta aceptación o normalización, digamos, de estos temas, pues sigue habiendo esta violencia y sigue habiendo también estos errores, como el que cometió el presidente, ya lo mencionaba.
Pero que son reveladores, ¿eh?
De manera, sí, son reveladores de mí, de que por supuesto este cambio, digamos, de paradigma, pues no termina todavía de florecer en cierto sentido, ¿no? Y de que hay un cambio generacional también, el presidente es de otra generación y a pesar de que su partido ha impulsado y ha acompañado al movimiento LGBT y en específico al movimiento trans, esas reconocimientos de leyes de identidad de género en una veintena de estados, se debe gracias principalmente al activismo de los movimientos, pero también acá hay mayorías, que han sido mayorías de Morena, que han apoyado estas iniciativas, y a pesar de ello, pues el presidente pues comete esta grave error, digamos, de llamar, ya lo decía, a una compañera de su partido, a una diputada, una de las dos diputadas trans que hay en el Congreso Federal, históricas, por cierto, porque en ningún lugar de América Latina había dos diputadas mujeres trans en un Congreso Nacional, y aquí pues Salma Luévano, ¿no? Se convierte, digamos, esta semana pues en una víctima de un discurso,
y mira,
que es transfobiante, ¿no?
Y fíjate lo que escribe hoy Salma Luévano, sube a X: hoy más que nunca temo por mi vida, hoy más que nunca son las amenazas de muerte y persecución hacia mi identidad como mujer trans y amenazas de denuncias, hoy más que nunca nos están matando, por eso hoy más que nunca, presidente, solicito me reciba. Y el presidente pues dijo que sí, que iba a recibirla. Vamos a ver si esto ocurre así, sería importante que realmente
sí,
pasara.
Sí, sería importante. Salma ha empujado mucho dentro de su partido estos temas, el tema de la representatividad de las personas LGBT. Ella era muy cercana a los magistrados, justamente esas amenazas de muerte las ha recibido por ese activismo que, imagínate, en el Bajío mexicano en Aguascalientes, ella y la magistrada impulsando estos temas, pues ahí justamente fuera de un foro que ella había organizado con el magistrado el año pasado, recibieron, vieron cómo asesinaban a un compañero del activismo, a un hombre gay el año pasado, y después evidentemente a partir de ahí tanto Salma como el magistrado recibían estas amenazas de muerte. Entonces, pues sí, es un tema bastante doloroso que, como vemos esta semana, Miriam Ríos, pues evidentemente también se convierte en una cifra más, lamentablemente, de estos feminicidios.
Gracias, Genaro, te mando un abrazo.
Gracias a ti, Denise, otro
tiempo. Un besote. Gracias, vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y está con nosotros Raúl Feliz para hacer este panorama económico de la semana. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Denise.
¿Cómo sentiste la semana, Raúl?
Bueno, estamos iniciando el año y comienzan a aparecer algunos datos, indicadores, aunque todavía son del cierre del 2023. Pero se publicó una encuesta reciente que hace uno de los principales bancos del país entre los analistas del sector financiero, y el consenso, Denise, es que el año pasado la economía creció 3.4%. Nosotros, yo en lo personal, pienso que creció entre 3.5, 3.6. El Banco Mundial también la semana pasada actualizó sus pronósticos y estima que México creció 3.6.
Mira,
¿cuánto vamos a crecer en este 2024?
El presidente hoy dijo 3.5, ¿eh?
3.5. Es una estimación preliminar, pero está cerca. El consenso 3.4, yo 3.6, el Banco Mundial 3.6. Ahí va a estar. Y para este 2024, pues ahí hay diferentes números. El más, la estimación más optimista que se ha publicado hasta ahora es la del Banco de México, que contempla un crecimiento de 3%.
Ah, es que, perdón, tal vez me referí mal. El presidente dijo que México crecerá 3.5 en 2024, no que creció. Por encima, o sea, ahí sí está por encima de lo que dice el Banco de México y lo que tú me estás diciendo.
Y lo que dice todo el mundo, ¿no?
¿Qué dice todo el mundo?
O sea, no, el Banco de México hasta ahora ha sido el más optimista, con una estimación puntual, porque normalmente das un rango de error.
¿Sí?
La estimación puntual es 3% para este año. Yo tengo 2.5. El Banco Mundial tiene 2.6.
Ah,
y el consenso tiene 2.4. Es decir, es difícil, Denise, que 3.5 sería casi mantener el mismo ritmo de crecimiento del 2023.
Así es.
Y esto se ve difícil por lo siguiente, porque en 2023 Estados Unidos creció muy probablemente 2.5, y el estimado que casi todos tenemos para el 2024 de Estados Unidos es 1.4 o 1.5. Entonces, significaría que Estados Unidos reduce a la mitad su velocidad y seguimos
nosotros nos mantenemos
igual.
Ya, pero mira, el
poco
presidente,
probable que claro, ocurra eso.
El presidente hoy hizo una declaración, y la verdad recordé nuestras conversaciones. El presidente dijo que a pesar de la pandemia, el promedio anual en el sexenio que él calcula va a ser de 1.3%, y lo calificó como una hazaña. Y la verdad es que, si yo recuerdo lo que tú y yo platicamos durante la pandemia, era impensable que acabáramos con un crecimiento de la economía al final del sexenio, a partir de esa, de ese derrumbe histórico, inusitado y mundial de la pandemia? Es decir, sí fue una hazaña, como lo pone el presidente, la verdad.
Bueno.
A ver, dime.
Bueno.
No lo llamemos hazaña, inesperado por lo menos.
En aquel momento, Denise, había gente aquí muy pesimista en México, tú lo sabes. Había gente que hablaba de que, ¿cómo era el modelo de la caída? Se decía, es una V, una U. Exacto. O una L, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Recuerda que había gente que decía que iba a ser una L, que íbamos a caer y no íbamos a repuntar nada.
Sí, totalmente.
Respecto a esas visiones catastrofistas, ha habido una recuperación importante. Sin embargo, otros países, Estados Unidos, Brasil, se recuperaron más rápido que nosotros. El crecimiento que vamos a terminar teniendo efectivamente es alrededor de 1.3. Se va a parecer mucho, Denise, a lo que sucedió en el sexenio de su principal enemigo, que es Felipe Calderón.
Ah, Calderón.
Felipe Calderón. Uh-huh. Pero fíjate que a Felipe Calderón le afectó en su sexenio
la crisis del 2008. La crisis
financiera del 2008. Sí, y al presidente López Obrador,
la
crisis del COVID. Los dos sexenios van a estar más o menos rondando 1.3, 1.4%.
Dime en 6 años para Brasil, para entender, porque esto es importante.
Si
Brasil estaba en 2019 en 100, ¿en cuánto va a estar su economía en 2000, 6 años?
Vamos después a decir que en el mismo periodo de 6 años,
¿sí?
Brasil estará creciendo como 2.3, 2.4, punto, casi un punto porcentual más que nosotros.
Es muy valioso.
En 6 años, pues eso es casi 10% más de crecimiento.
Sí, es muy importante. Es muy importante. ¿Y Estados Unidos cuánto estará creciendo en ese periodo?
Alrededor de un 2% más o menos.
Sí nos llevan ventaja respecto a vivieron lo mismo que nosotros, es decir, una pandemia. Esto es lo que se puede hacer comparable. ¿Estos son los países a los que mejor les ha ido o son promedio? ¿Un Colombia, un Chile, etcétera? ¿Cómo están?
No. Esos son unos que tomé yo como referencia porque pues Brasil es nuestro principal competidor en la región. Y Estados Unidos es nuestro vecino, pero no son los mejores en el mundo.
Ya.
Yo creo, Denise, en realidad a veces es injusto atribuirle a la administración en particular los resultados, porque tú sabes, son experimentos no controlados, ¿no?
¿Sí?
Entonces hay una gran cantidad de factores que actúan.
El
punto de partida.
Sí, que no dependen ni para bien ni para mal, aquí hay que decirlo, que ni para bien ni para mal es atribuible. Yo siempre siento que sí hay algo, y siempre lo he dicho, que en el caso, por ejemplo, de la pandemia, que es muy, muy claro, es un país sí fue juzgado por la pandemia de su calidad de salud, de su sistema de salud y de su forma de encararlo. O sea, hay un comparativo que ahí sí se puede hacer acerca de cuántas personas murieron por 100,000 habitantes. Nos habla de la capacidad de que teníamos de nuestro sistema de salud más la estrategia de cómo lo enfrentamos.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, con respecto a la economía, yo te diría lo siguiente, Denise. Yo pienso que la estructura de crecimiento económico que México tiene hoy es la misma que tuvo antes de este gobierno. Es decir, la idea de que haya habido un cambio que modificó la tasa de crecimiento no es cierto. Yo creo que no hay suficientes elementos para
forzar
eso. Lo que tenemos que decir es que nuestro proceso de crecimiento, más allá de las ideologías de los presidentes, es el mismo que hemos tenido en los últimos 20 años. Y no hay un cambio sustancial. Tendríamos que esperar mucho más tiempo
para poder decirlo.
Si
la verdad.
Mira, Denise, lo que pasa es que la experiencia inmediata siempre nos marca. Entonces, venimos de 2-3 años recientes muy buenos en México. Pero esa es una respuesta al año pésimo que fue el 2020.
Uh-huh.
Entonces, una vez que se normalicen las cosas,
es cuando vamos a poder ver. si hay un cambio estructural.
Exacto. Por el momento son muy pocas observaciones para hacer generalizaciones.
Te agradezco muchísimo, Raúl, como siempre. Te mando un abrazo. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Saludo a Mauricio Meshulam, que está con nosotros. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto. Te saludo. Tengo un poco de tiempo antes del corte, pero bueno, la información más importante, claramente, Estados Unidos y aliados atacan sobre territorio yemení a este grupo proiraní de los hutis. Y eso, pues, es relevante. Una noticia importante, sí. Mauricio.
Sí, por supuesto, la Denise, gusto saludarte a ti, a la audiencia. Por supuesto que es relevante porque ya es una mayor expansión del conflicto.
Sí.
Los hutis es un grupo rebelde que tomó la capital de Yemen en 2014 y que es un grupo dentro del eje aliado de Irán, que es armado, entrenado, apoyado por Irán en su lucha en Yemen. Pero al mismo tiempo ha formado parte de esta red que desde el día 7 de octubre, cuando se lanzan los ataques terroristas en contra de Israel, ellos dicen que ellos respaldarán a sus hermanos palestinos y comienzan a lanzar ataques, así como Israel fue atacado también desde el norte por parte de Hezbollah y otras. Los hutis desde Yemen lanzan misiles, lanzan drones hacia Israel. Posteriormente amenazan a la navegación comercial, aludiendo que ellos atacarán, incluso secuestran a barcos que ellos dicen son asociados con Israel, posteriormente barcos que tienen cualquier clase de operación con Israel,
sí.
Un punto en el cual empiezan a atacar ya barcos,
o sea, cualquier
estadounidenses.
Cosa. Sí. A ver, déjame ir una pausa, Mauricio, y regresamos adelante con esto. Gracias.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Mauricio Meshulam, pues narrando esto, lo que se temía desde hace mucho tiempo, este conflicto haciéndose pues más y más amplio, ya una participación de Estados Unidos y sus aliados, en el canal de Suez, atacando a este grupo que tiene el control hoy de Yemen, pro-iraní. Y pues Mauricio, esa es la noticia que estamos dando, como también a nivel diplomático, con estas acusaciones muy fuertes de Sudáfrica, hablando sobre esta, acusando a Israel de exterminio y étnico, incluso, en fin, realmente el mundo entero en esto.
Sí, completamente. Mira, nada más señalar lo que decía yo hace un momento, el escalamiento del tema con los hutis tiene que ver con que hasta ahora tanto Estados Unidos como Reino Unido y otros aliados se habían limitado a derribar los drones de los hutis, a derribar o interceptar los misiles que los hutis lanzaban, o a llevar a cabo operaciones navales en contra de ellos. Ya en una ocasión Estados Unidos había hundido unos barcos hutis, pero esto se limitaba a esto, a operaciones navales. Lo que escala la situación es que Estados Unidos, junto con Reino Unido, deciden ahora sí atacar Yemen. Y esto ya es atacar territorio y posiciones hutis dentro de Yemen. Ellos indican arsenal, estaciones de lanzamiento de drones y misiles, y claramente pues es un escalamiento. Si estamos hablando de, se lanzaron 100 ataques o se golpearon 100 objetivos hutis de acuerdo con fuentes estadounidenses. Entonces claramente pues es un escalamiento. Ahí ya también declara Irán que esto es absolutamente condenable, que Estados Unidos viola la soberanía de Yemen, y en fin, es difícil que esto disuada a los hutis de continuar atacando. Se trata de una guerrilla que pelea de formas complejas y pues de esperarse que este tipo de ataques y contraataques continúen ahí en esta zona neurálgica, que es el Mar Rojo, por donde transita toda la mercancía que viaja, por ejemplo, de China o de India hacia Europa para cruzar efectivamente el canal de Suez. Pues tienes ese tema. Y luego, digo, el otro tema es también muy complejo y muy amplio, que se trata de una demanda que lleva a cabo Sudáfrica en contra de Israel por acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el cuerpo de Naciones Unidas que juzga disputas
o casos entre estados. Entonces, este es un caso entre dos estados, Sudáfrica contra Israel, y sí es posible levantar acusaciones en contra de otro estado acerca de genocidio por la violación a una convención, en este caso de 1948, que es la que habla de genocidio. Lo que vimos el día de ayer y el día de hoy son apenas las presentaciones de los casos. Yo lo que diría es que se trata de una situación que va a durar meses y meses, probablemente años, pero aquí todos los ojos están puestos en dos factores. El primero de ellos es la posible decisión de la Corte Internacional de Justicia de emitir una orden preliminar, digámoslo así, en contra de Israel, diciéndole: mientras que decidimos o no decidimos el caso, tienes que detener las hostilidades sí o sí, o tienes que llevar a cabo algunas determinadas acciones. Entonces todos los ojos están puestos en eso, porque eso sí podría suceder pronto, ese factor. El caso va a ser dirimido de aquí a bastante tiempo, ¿no? Ahora, el otro factor que también es muy importante, pues está en el campo narrativo y el campo de la opinión pública, porque el solo hecho que Israel esté siendo acusado ya formalmente de genocidio y que Israel tenga que defenderse de genocidio frente a una corte internacional, ya tiene un efecto político, ya tiene un efecto mediático, ya son temas que se discuten en redes sociales, y por supuesto no es una situación en la que Israel hubiese querido estar, mucho menos que justamente la Convención sobre Genocidio surge después del Holocausto, en 1948,
sí, totalmente,
a petición precisamente de judíos que habían, que indicaban que esto tenía que elevarse a nivel legal y la legislación internacional para evitar que ocurran genocidios como el que había ocurrido en la Alemania nazi y en otros países de Europa. Entonces, sí es un tema pues muy delicado. Los argumentos han sido sólidos por parte de Sudáfrica, yo te diría también sólidos por parte de Israel el día de hoy. Hay que seguir el caso, sobre todo la determinación, posible determinación de la Corte, de si emitir o no emitir una resolución inmediata.
Muy bien, pues tremendo, la verdad, todo lo que ha pasado sobre este tema. Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Al contrario, Denise, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? Querías hablar de inteligencia artificial.
Así es, Denise. Buenas tardes. Pero déjame primero que nada decir que esa conversación va a estar sazonada con el sonido de caracoles, chirimías, organilleros y los tambores de la Guardia que está en Palacio Nacional, porque estoy a un lado de Catedral, junto a la calle del, o sea, la calle del Arzobispado, que es absolutamente maravillosa. Y sí, quería yo hablar un poco de inteligencia artificial, porque tiene, me parece, en este momento una carga propagandística que no está justificada del todo.
A ver, dime.
Hay que decir que es una herramienta extraordinariamente útil, fue desarrollada como resultado natural de la investigación en cómputo, en inteligencia artificial y demás, que el nombre se era merecido en un principio por los trabajos de personajes como Alan Turing, ese matemático extraordinario, pero hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, lo que llamamos ahora inteligencia artificial, en un principio estuvo definido por reglas muy estrictas de algoritmo que fijaban quienes diseñaban las primeras respuestas de las máquinas. Y el término inteligencia no está asociado con ver qué tanto comprende uno la, la mecánica cuántica, o puedes diseñar un aparato como los que hacía Leonardo da Vinci, pocos de los cuales funcionaban, por cierto, sino por inteligencia en el sentido militar, en el sentido intelligence, para detectar las actividades de los enemigos. Y algo que, por ejemplo, en biología ha tenido un uso extraordinario es que ahora nosotros podemos predecir las estructuras de proteínas, aunque no estén cristalizadas, sí, sí, sí. Y esto nos permite diseñar anticuerpos, vacunas, sustitutos de antibióticos.
Creo que hay una enorme, o sea, creo que todo el mundo está de acuerdo en que utilizada esa potencia, digamos, para en la ciencia va a ser extraordinario. Creo que el debate, por ejemplo, es utilizada en otras áreas. Mira, hoy el Financial Times, que es un gran periódico, pone como su tema central, dice que si estaremos en el 2000, o sea, que los expertos temen que el 2024 pudiera ser el año en que indetectables falsas noticias, deepfake, se convirtieran en eventos catastróficos en las elecciones. Entonces, porque lo que te puede dar por un lado, nadie lo discute, o sea, esta capacidad simplemente de lo que tú estás diciendo, lo que pasó con ya varias publicaciones en Nature, han sido increíbles y han sido gracias también a la utilización de estas herramientas.
Claro, pero aquí hay que tomar en cuenta lo que es muy importante. Mire, déjame citar una anécdota de hace 20 años o algo así. Yo tuve la suerte de ser muy amigo de Mariana Jampolsky, esa fotógrafa extraordinaria, y un día comiendo me enseñó muy alarmada una fotografía en donde el mismo rostro de una mujer muy muy bella, le habían cambiado el color de la piel y podía aparecer como negra, como blanca, como caucásica, como oriental, y ella me dijo un poco alarmada: creo que este es el fin de la fotografía. Bueno, la fotografía no se terminó, y tú efectivamente puedes ver una serie de patrones que podían engañar a la mente o alguien que no sea un observador, una observadora meticulosa. Pero piensa, por ejemplo, que la inteligencia artificial no te va a producir una fotografía como las de Man Ray o una fotografía como las de Dora.
Es que sí, pero es que yo estoy segura, es que no creo que vaya a convertirse en Picasso. Sí creo que puede ser un instrumento a favor de la investigación científica, pero mira, hoy en el Financial Times, o sea, la parte en que yo conozco más como periodista y en materia de campañas, mira, lo que dice el Financial Times de entrada en su artículo de hoy, que además lo platicamos ayer, dice: dos días antes de que la elección en Eslovenia, en septiembre, dos días antes de la elección, un audio se volvió viral en los medios sociales. Un día antes, imagínate el impacto que eso puede tener. Ahí se oía al candidato liberal de la oposición hablando con un periodista, y estaba pues ahí como complotando para comprar votos y modificar el resultado. Esto apareció un día antes. Esto lo escucharon muchísimas personas. Era efectivamente su voz. Sí, pero era producida por inteligencia artificial. Esto te puede provocar efectos en una democracia muy, muy fuertes. Muy difíciles de defender, es muy difícil defenderte. Entonces, yo no pongo en duda que ni va a producir a Picasso, que la creatividad humana, nada de eso. Simplemente creo que tenemos instrumentos hoy que nos permiten reproducir las voces, incluso las caras, etcétera, que pueden ser utilizadas de una manera que la democracia tiene que aprender a defenderse.
En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, ¿cuál es la solución? Uno, en primer lugar, ningún ejemplo de inteligencia artificial existente hasta ahora es capaz de producirse este fenómeno, que es un componente de la inteligencia, del raciocinio, que es la intuición. La intuición es muy difícil de definir, pero yo, por ejemplo, nunca he conocido a un gran científico, una gran investigadora que carezca de la intuición, por un lado. Por otro lado, los ejemplos que se han hecho, que existen hasta ahora, de estos abusos, vamos a llamarle así muy genéricamente, o riesgos de inteligencia artificial, son ejemplos de aplicación muy lineal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, claramente, si tienes la capacidad de producir algoritmos, de tener resultados como este que simula la voz o la filmación o las imágenes, qué sé yo, de gentes que no corresponden a la realidad, lo que también podemos hacer es la capacidad de establecer filtros matemáticos que te permitan detectar cuando tú estás viendo algo que es artificial y no natural. Y creo que por ahí va parte de la solución.
Vamos a ver, muy bien, pero va a ser interesante, creo que va a ser interesante en todo caso, en esta área es un enorme desafío, creo que en otras es una absoluta bendición. Te agradezco muchísimo, gracias Toño, te mando un abrazo.
Igual, que estén muy bien, saludos.
Gracias. Y bueno, antes de que nos vayamos, está con nosotros Fernanda Solórzano y vamos a hablar de True Detective, que además dirigida por una mexicana. ¿Cómo estás?
Hola Denise, muy bien, gracias. Sí, fíjate que este domingo se estrena la cuarta temporada de esta serie que ya desde su primera temporada ocupó como un lugar de honor entre las ¿sí? mejores series de televisión. Ahora, no es necesario haber visto las anteriores para ver la cuarta temporada, si es que no la han visto. Y como dices, tiene una particularidad y es que la escribe y la dirige una mexicana, que es la directora Isa López. Y pues la verdad no es por ser chauvinistas, pero da mucho gusto cuando un mexicano, más aún una mexicana, está detrás de un proyecto tan ambicioso y tan bien logrado. Yo tuve ya la oportunidad de ver dos episodios y ya por estos dos, vamos, se puede ver que va a ser una de las mejores cosas que van a estar en plataformas este año. Además, se desarrolla en un pueblo ficticio de Alaska, se filmó en Islandia, lo cual pues ya te habla de un reto grande, ¿no? Que son las condiciones de la locación, no es lo mismo dirigir en un set que en estos lugares tan inhóspitos. Y como en otras temporadas hay un caso por resolver, ¿no? La desaparición de 8 científicos que trabajan en un centro de investigación. Algo muy importante también es decir que la detective a cargo es interpretada por Jodie Foster y pues bueno, no se necesita presentarla mucho, pero además es inevitable recordarla en el personaje de la agente de la FBI, Clarice Starling, en la película El silencio de los inocentes, que ya tiene más de 30 años. Ella parecía como una jovencita muy ingenua, sí. que aprendía de un caníbal, además aprendía de él a hacerse las preguntas necesarias para resolver un caso, y lo menciono porque en una de estas escenas hay eco de eso y es muy muy bonito verlo. Ahora a ella le toca ser la tutora de un detective joven e insiste en que lo importante para resolver algo es hacerse las preguntas adecuadas. En fin, a mí me gustó mucho lo que vi, me gusta este género del detectivesco, de crímenes por resolver, así que suelo entusiasmarme el doble, pero creo que está a la altura de cualquier serie que se puede imaginar, una como de los mejores ahorita en televisión. Es este domingo por HBO.
Muy bien, y tenías otra recomendación, ¿no?
Muy breve, sí, la voy a colar a propósito de que tiene algo que ver con True Detective, la voy a colar porque es de género de horror. Es del director Daniel Rugna, se llama Cuando la maldad acecha, y comparte con la serie el hecho de que se sugiere que hay un ente maligno que influye en el comportamiento de las personas. Y también comparte con la serie que ocurre, son leyendas rurales o leyendas locales. La película argentina ocurre en el campo y todo comienza cuando se dice que uno de sus habitantes está encarnado, que es como nosotros diríamos poseído. Y lo que me gusta de la película es que parte de la premisa de que la forma que tiene el mal de hacerse presente es volviendo extraño lo que nos es familiar, ¿no? En el caso de la película, pues los animales, los niños, las personas cercanas. Incluso Freud tiene un ensayo muy bueno que se llama Lo siniestro, donde habla de cómo esa sensación nos provoca mucho miedo cuando algo que creemos que es muy cercano a nosotros se comporta distinto. Freud lo atribuye a otras cosas, pero funciona muy bien en los relatos de horror. Y se estrena en salas esta película. Es una película argentina y son pocas las veces que llega cine de Latinoamérica a salas. Se las recomiendo muchísimo.
Bueno, pues ahí está. Tenemos estas dos recomendaciones. Muchísimas gracias, Fernanda.
Gracias a ti, Denise. Un abrazo.
Gracias. ¿Tienes algo para despedirnos?
Sí, Denise. Autoridades militares ecuatorianas informan que Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como Fito y que ha desatado toda esta ola de violencia en Ecuador, podría haber ingresado a territorio colombiano, por lo que ya se desplegan operativos especiales.
Muy bien. Gracias. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Quédese, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula. Pase un excelente fin de semana. Estamos de regreso mañana. Gracias. No, mañana.
El lunes.
Gracias, pásela bien, buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.